¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la radio, bienvenidos y bienvenidas al Más de Uno. Sí, sí, este es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, o no, o sí, que yo no sé ni qué programa es este ya.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
¿Pero qué tal está, cosita guapa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la radio Onda Cero, al Más de Uno de la Bahía de Cádiz, al Más de Uno más cercano, al Más de Uno que te habla de las mojarras, de las tortillitas de camarones, de yo qué sé, de su vecina la Paqui, de todos los lados. Porque este es el Más de Uno, el más bonito. Digo yo que el Más de Uno, el más cercano. Hoy tengo cuerpo del canijo de Ere.
Cuando todo llegue a su final.
Bueno, ya saben que a esta hora del mediodía comienza el tiempo de los nuestros. A las blu, 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 blu. A las 2:45 llega Carmen Paul con las noticias del mediodía. A la 1:30, así así, viene Rivas para contarle todo lo que hay que saber en el materia deportiva, en la cosa esa del deporte, en el balón que rueda con Onda Deportiva Cádiz. Y hasta la 1:30 este que le habla, que se llama Jaime Álvarez, eso dice mi DNI, y se llama Jaime Álvarez Gallardo porque mi madre, si no lo digo, me pega. Mamá, te quiero un besito, pórtate bien, que te estoy vigilando.
Ser el mismo cuando tenga poco pelo. Improvisaré por la...
Es el que cuenta este Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Bueno, hoy el tiempo, además, mira, tenemos 28 grados de máxima, 14 de mínima. Si usted va hoy a la Feria de Jerez, está en condiciones perfectas. Si usted va al Falla hoy a ver a los infantiles y a los juveniles del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, es un día maravilloso también. Mañana ya no, que mañana ya tenemos 33 gradazos. Menudo fin de semana de disfrutones y de disfrutonas en la Feria de Jerez. Mira, tenemos 29 grados el sábado, 25 el domingo. Eso está para tomarse ya no un palé, sino 5 palés de rebujito.
Seguiré como un magnate, los placeres del chocolate solo por reír. Cuando pierda los empates y las uñas se me gasten.
Bueno, ahí tenemos muchas cosas que contarles en este tiempo de radio. Vamos a irnos a hablar de política. Ya sabéis que estamos inmersos en esa campaña de elecciones autonómicas, de elecciones autonómicas, en la que les contamos y estamos intentando conocer a los candidatos y las candidatas de nuestra comarca. En Cádiz se presenta, hay estreno, es Andaluces Levantados. Vamos a hablar con su candidato, con el concejal de Andalucía por sí en San Fernando, con Fran Romero. Vamos a hablar del ruido. Anda que no tenemos ruido, con el carnaval, con la carpa del carnaval en el barrio de Santa María. El Ayuntamiento de Cádiz va a suspender las reglas de ruidos y vamos a conocer con una ambientóloga, con Tamara Jiménez, qué es lo que pasa si hacemos esta suspensión de ruidos en la ciudad y en qué consiste. Vamos, hoy también tenemos Onda Animal, que tenemos perros, hombre, por favor. Bueno, y obras chulas en San Fernando. Ahora se lo contamos aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. No se vaya, esto es Onda.
¿Eres de afrontar los retos o de quedarte parado haciéndote preguntas? El nuevo Suzuki S-Cross electrificado con tecnología Mild Hybrid hace que la elección sea fácil. De estilo atrevido, con múltiples sistemas de seguridad avanzada y tracción 4x4, hará que tengas el control en cualquier superficie. Además, circula sin restricciones gracias a la certificación ECO. Nuevo Suzuki S-Cross. Resérvalo en auto.suzuki.es. Cross the Line. Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815.
Es en mediodía en la radio, es tiempo de entrevista.
Más de uno. Jaime Álvarez. Onda Cero.
Tiempo de entrevista de actualidad aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Y ya saben que estamos contándoles todo lo que tiene que ofrecer, los candidatos, candidatas de los diferentes partidos políticos. Para sí, señoras y señores, vamos a votar. Los andaluces vamos a votar el día 19 de junio. Y uno de los estrenos, que no es tan estreno por quien lo compone la coalición, pero sí en la forma, es la coalición política Andaluces Levantaos. Dentro de esta coalición política está alguien que usted bien conoce, Andalucía por sí, ya lo saben, tiene la alcaldía de Barbate o de Villamartín, o por ejemplo, tienen concejalías y en Puerto Real o en San Fernando. Precisamente el cabeza de lista de la formación es el portavoz de Andalucía por sí en San Fernando, Fran Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, encantado de estar con vosotros.
Hay mucho que contar, pero como decimos, sois los nuevos en estas elecciones, aunque no tan nuevos.
Pero nuestro proyecto es nuevo, Jaime. Somos una coalición de partidos que nos une, tipo comarcal, provincial, local, por toda Andalucía, de toda Andalucía, y que nos une un mismo espíritu, un mismo objetivo, que es poner a Andalucía en el centro de todas las políticas que se hagan. Parlamento andaluz como trampolín para llegar al Congreso de los Diputados. Necesitamos una fuerza, un instrumento político que nos defienda, sea de exclusiva obediencia andaluza, y en eso estamos, y con esa esperanza afrontamos las próximas elecciones autonómicas.
Últimamente estamos escuchando mucho eso de la obediencia andaluza, pero ahora me ha gustado esa referencia que ha hecho usted a los diferentes partidos políticos que componen esta coalición Andaluces Levantaos. Llama la atención porque están partidos eminentemente municipalistas, los barrios 100%, están andalucistas linenses, Ganemos Chiclana, y son partidos que son muy localistas, pero también hace ver un poco la referencia de estos municipios, sobre todo ahora que hablamos del campo de Gibraltar, de la línea de los barrios, que son comarcas olvidadas por norma general y ciudades olvidadas por Sevilla, por el gobierno de la Junta y por el gobierno de Madrid. Aquí viene también el reflejo que usted dice de ese partido de obediencia andaluza, que se han olvidado Andalucía, las diferentes instituciones en muchas ocasiones.
Sin duda, y no es casual. En primer lugar, creemos en los proyectos políticos de abajo arriba y creemos en el municipalismo. En segundo lugar, aquí se abandera y se envuelve uno en la bandera blanca y verde cada vez que llegan unas elecciones. Lo hacen todos los partidos políticos, uno con más o menos intensidad. Pero al día siguiente de las elecciones se disuelve rápidamente ese movimiento andalucista. Nosotros hemos estado siempre en el mismo barco, defendiendo los intereses andaluces. Y todos estos partidos, pues evidentemente nos une ese objetivo común. Y en efecto, está muy presente el campo de Gibraltar, que también es la provincia de Cádiz. Son comarcas históricamente olvidadas, ignoradas por los distintos gobiernos que se han sucedido, tanto en Madrid como en Sevilla, y no es de recibo. Y las tasas de paro y de desempleo, por ejemplo, y los índices de pobreza son un dato que son indiscutibles. Le pongo un ejemplo. 20% de paro en Andalucía, 13% de paro en España, 20% de paro en Andalucía, y en la línea se dispara un 35, un 40%, a un 50, un 60% en determinados barrios. Los barrios, la ciudad, el municipio de Los Barrios, lo mismo. Con una colonia inglesa enfrente, esa peculiaridad solo la tiene la provincia de Cádiz y la comarca del Campo de Gibraltar en toda Andalucía, el centro de dos continentes. Son territorios que exigen y necesitan de una inversión, de una apuesta, de una preocupación, de una dedicación especial. Y nosotros, como andalucistas, como movimientos e instrumentos políticos pegados al territorio, por supuesto que lo vamos a tener muy presente. Y de hecho, en la lista me acompañan compañeros de todos los territorios y del campo Gibraltar en especial.
En estos días estamos escuchando mucho eso que usted ha dicho de la obediencia andaluza, no tanto como en la Junta de Andalucía, que también, pero sí a nivel de política nacional. De Andalucía se habla a veces poco, ¿verdad? De los problemas de los andaluces, digo.
Sí, sí, de los problemas, las necesidades reales de la familia andaluza, del comer, del andar por casa, de la sanidad, de la educación, de las líneas que se recortan, de los centros de salud. Que también tienen un escaso personal, o que no se construyen o que no se terminan de construir. De eso se habla poco o nada, y eso nos produce una profunda tristeza. Nosotros queremos remover Andaluces Levantados. Nuestro nombre, el nombre de nuestra coalición, tampoco es casual. Queremos hacer un llamamiento, una llamada que remueva la conciencia de los andaluces, precisamente para intentar cambiar la realidad. ¿Andalucía ha progresado en los últimos 40 años? Bueno, sí, solo faltaría después de las inversiones que nos han venido de Europa, pero necesitamos converger en tasas de empleo, en I+D+I, en educación, en sanidad, en ratios, tanto en educación como en sanidad. Todo eso está por hacer y por trabajar, y eso es resulta de fuerzas políticas que sepan presionar a un gobierno en Madrid que reparte la tarta de la financiación autonómica, presupuesto general tras presupuesto general. Y ahí están los territorios históricos, sí, Galicia, País Vasco y Cataluña, pero es que también territorios como Valencia, como Canarias, como Cantabria, hasta provincias como Teruel tienen una fuerza política propia. Andalucía son más de 8 millones de habitantes y 61 congresistas al Congreso de los Diputados. Y ahí se suceden las discusiones y los debates parlamentarios, y Andalucía no aparece ni por casualidad. Nosotros queremos acabar con eso.
El andalucismo ha pasado muchas crisis a lo largo de los años, pero sí que es verdad que desde la reconversión, el renacimiento de la fuerza de Andalucía por sí, estamos viendo como poco a poco va cogiendo cotas de poder, y por ejemplo aquí en Cádiz, como decíamos, teníamos esos ejemplos claros en Barbate, en Puerto Real, y usted, que representa también en San Fernando. ¿Cree que esto va a ir para arriba?
Sin duda, estamos ante una tercera ola del andalucismo, el andalucismo del siglo XXI, y eso lo representa andaluces levantados como nadie, un andalucismo sensato y verdadero, un andalucismo urbano, un andalucismo moderno, de una generación de jóvenes andaluces. Queremos responder a una generación de jóvenes andaluces que están más preparados que nunca, pero que no tienen oportunidades. Queremos generar oportunidades, estrategias y políticas activas de empleo que sean útiles. Nosotros queremos ser y pretendemos ser y somos una formación política, un instrumento político útil para elevar la prosperidad de las familias andaluzas. No queremos más éxodos de jóvenes que están muy preparados para que tienen que ir a otros territorios de España o de la Unión Europea o cualquier parte del mundo.
Ese creo que tiene que ser el debate. Esos andaluces que se van de su tierra, yo creo que si usted es gaditano o gaditana, seguramente conocerá a alguien que está fuera, se ha tenido que ir porque no hay trabajo aquí en su tierra. Y ese creo que tiene que ser un debate casi central en estas elecciones, ¿no cree?
Absolutamente. Mi cuñada, mi hermana, viven fuera de la provincia de Cádiz, y a partir de ahí, cuántos ejemplos cercanos de familiares, de amigos que han tenido que trasladarse por la falta de oportunidades en una tierra llena de potencialidades. A nosotros no nos falta nada en Andalucía. Tenemos más horas de sol y de viento que nadie en Europa para transformar nuestro modelo energético. Tenemos productos culturales, turísticos y una geografía única. Tenemos nieve, playas como ninguna otra en Europa. Tenemos todas las potencialidades, pero nos falta también planes de inversión industrial, de apuesta clara, estable por nuestra tierra. Y ese debe ser sin duda uno de los debates centrales. No queremos más éxodo. Queremos que los andaluces, nuestros hijos, nuestros nietos, queremos dejarle una tierra. Nuestro proyecto es a largo plazo, no estamos pensando en el escaño como otras coaliciones a corto plazo del 19 de junio. Queremos establecer un proyecto a largo plazo que trabaje porque nuestros hijos y nietos tengan oportunidades para, si lo desean, vivir y emprender un proyecto de vida aquí en Andalucía. Y en la provincia de Cádiz en especial, que además es una provincia maravillosa, diversa, desde el campo de Gibraltar, la campiña jerezana, la sierra, la costa noroeste, la bahía de Cádiz, las Andas. Es una provincia magnífica, pero requiere de un esfuerzo inversor, de una dedicación y de una preocupación que hasta ahora no se ha demostrado. Y ahí están las conexiones ferroviarias, el corredor del Mediterráneo, Algeciras, uno de los puertos más importantes de contenedores de Europa, pero que no tiene conexión ferroviaria en pleno año 2022. Amberes, Hamburgo, Rotterdam tienen conexiones ferroviarias, porque el futuro de lo portuario es buques, terminales portuarias y tren bien conectado. Eso carecemos. La autovía que muere en Vejer, que no llega hasta Algeciras, y así podríamos seguir con infraestructuras que nunca llegan. El nudo de Tres Caminos, que es un punto negro del tráfico, que se suceden los gobiernos, los ministerios de Obras Públicas, de Fomento, póngale el nombre que le quieran poner, y aquí no se soluciona. Bueno, eso es lo que hay que acabar, y para eso hace falta una fuerza política andalucista, andaluza, que ponga, dé un puñetazo sobre la mesa y le diga las cosas claras al gobierno de turno en Madrid.
Le digo que le oigo reír, pero con razón, porque llevamos hablando mucho de esos debates y son debates que se eternizan en el tiempo. Hoy hemos hablado de Andaluces Levantados, esta coalición andalucista que la encabeza, que en Cádiz la encabeza el portavoz de Andalucía por sí en el Ayuntamiento de San Fernando, Fran Romero, a quien yo le agradezco que nos haya hecho un huequito en un día intenso de trabajo, que sé que está por ahí dando vueltas por la provincia de Cádiz. Creo que le pillamos en Jerez, pero le agradecemos que haya estado por aquí con nosotros. Un saludo. Buenas tardes.
Un placer, Jaime, siempre. Un abrazo.
Ven a Lutz Shopping a pasar un día en familia o con amigos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz y disfruta del mejor ocio y restauración al aire libre. ¿Se puede pedir más? Descubre todas las novedades y eventos en lutzshopping.com.
La radio es Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz. Hoy, jueves, me van a permitir que demos un abrazo a Carmen Paul, que nos va a traer, yo creo que una entrevista que va a traer muchísima, muchísima amiga. Porque Rosa Díez, ex parlamentaria europea, ex líder de UPyD, está por Cádiz y nos la hemos traído. Carmen Paul, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Así es, Rosa Díez está con nosotros en los estudios de Onda Cero para hablarnos de su último libro, Maquetos, libro que además va a presentar esta tarde en el Casino Gaditano y en el marco de las tertulias del doctor Delgado Layemán. Rosa Díez, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás, como decimos, aquí con nosotros para hablar de Maquetos, una historia escrita para que nadie se olvide. Según el contexto y la época, Rosa, si vivías en el País Vasco y no habías nacido allí, Maqueto, se puede decir que es un término despectivo, ¿no?
Sí, no, Maqueto es un término utilizado despectivamente por los nacionalistas vascos. Lo empezó a utilizar así Sabino Arana para dirigirse a quienes habían nacido fuera del País Vasco y vivían, trabajaban y vivían en Euskadi, y también a quienes, aun habiendo nacido en el País Vasco, no eran de la religión verdadera. ¿Cuál es mi caso? Si la religión verdadera es el nacionalismo. Entonces, si te haces del nacionalismo, ya no eres maqueto, aunque no serás nunca de primera, ¿no? Salvo que abraces esa religión, pero claro, si has venido de fuera, que decían ellos, o eres un español sin complejos que sencillamente decides no ahormarte, no hacerte de esa iglesia, pues eres un maqueto despectivo, ¿no? O sea, es efectivamente es un término despectivo utilizado por los malos vascos contra los españoles buenos, ¿no? A los que los malos vascos perseguían y despreciaban, y los vascos malos de verdad pues perseguían y asesinaban.
Corrígeme, por favor, si no estoy en lo cierto, pero este término maqueto se asemeja al de charnego en Cataluña.
Es el mismo, ¿sí? Efectivamente. Solo que maquetos originariamente me dicen que es un término que se empezó a utilizar en Cantabria fundamentalmente, pero referido a las personas que venían de otros sitios a trabajar con el macuto. Tiene que ver de macuto, o sea, con que iban con el equipaje encima, y no tenía nada de despreciativo, sino de descriptivo. Era sencillamente, describían una realidad. Fueron los nacionalistas vascos, por esa pulsión racista que tienen, quienes lo empezaron a utilizar de forma despectiva para señalar a los españoles, a quienes venían de otras partes de España.
Rosa, en el libro cuentas la historia de una generación, pero a través de tu propia historia, la de tu familia, una tarea complicada sin duda, ¿no? Al tener que recabar en acontecimientos que fueron dolorosos, ¿no? Para tus seres queridos.
Sí, es la historia de una generación, que en este caso son mis padres, pero fíjate, a través de la historia de mis padres es la historia de miles y miles de españoles, de familias de españoles, que por una parte que se movieron por España, la mayor parte de ellas por una emigración interna de carácter económico, otros por carácter político, como es el caso de mis padres, pero que además de lo que tuvieron que sufrir, de lo que tuvieron que trabajar, la guerra fue muy dura para ambos bandos, vamos a definirlo así, igual de sangrienta, igual de dolorosa para todos los españoles, la posguerra mucho más para quienes perdieron la guerra. Pero digo que a pesar del sufrimiento y de las circunstancias de cada cual, lo que yo quiero destacar también en este libro es la historia de esa generación de españoles, que no solo se esforzaron para sacar adelante a la familia desde un punto de vista económico, para darles un futuro mejor a sus hijos, sino que se esforzaron en evitar evitar que hubiera odio entre españoles y que se reprodujera la historia, porque eso es lo que yo viví en mi casa. O sea, en mi casa se hablaba mucho de política, mi padre hablaba mucho de política y de la guerra y de la república, pero nunca con odio. Y tenía motivos, en fin, como todo el que había sufrido en esa circunstancia, ¿no? Pero no, nunca con odio. Y siempre quería, siempre decía que cómo le gustaría volver atrás, no para ganar la guerra con efectos retroactivos, para evitar que se produjera. Ajá. Entonces, esa semilla que esparcieron esa generación de españoles, cuyos nombres no conocemos, por toda España, que sobre todo no querían que se repitiera la historia y querían ayudarnos a construir la democracia y a convivir entre hermanos, es la que hizo posible que cuando se murió Franco, otros españoles a los que sí conocemos hicieran la transición. Pero claro, los grandes olvidados son los que fueron sembrando todo esto en España, que no se produjera la ruptura otra vez, que no volviéramos a la zanja, a las dos Españas. Por eso es tan imperdonable desde mi punto de vista y por eso hay que conocer la historia para luego llegar a esta conclusión lo que está haciendo en este momento el gobierno de España. Es esa ruptura de la convivencia entre españoles, esa zanja acabada otra vez, ese resucitar de las dos Españas. Pero sí, es honrar la memoria de esa generación de españoles y, bueno, más que para que no se olvide, primero para que se conozca y después para que no se olvide.
Rosa Díez, ha sido un placer. En Maquetos esta tarde se presenta el libro, como decimos, en el Casino Gaditano, en el marco de las tertulias del doctor Delgado Layemán. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias, Onda Cero. Gracias a ti.
Gracias, Carmen. Más de uno. Onda Cero, por cierto, mañana que no se olvide, más de un libro aquí con Carmen Paulo en Onda Cero. En el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
Ahora que todo sube y la inflación se come nuestros ahorros, Democratest baja más sus precios para facilitar la vida a las personas. Tu test PCR por 50 euros y de antígenos por 23 euros, con certificado válido para viajar en español e inglés. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Sintonía de la radio Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Voy a repetir lo que he dicho al inicio del programa. ¿Cómo estás tú? ¡Que te veo! Estoy hoy revolucionado, perdido, ¿eh? Yo se lo digo. Le advierto. Y no es que me haya ido de feria y haya venido de empatada, no, para nada. No, esto es mi estado natural, ya nos conocemos. Bueno, vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de ruido, vamos a hablar de su calidad de vida. En estos meses vamos a escuchar mucho hablar de la ordenanza de ruidos de Cádiz, donde, sobre todo en relación a la carpa del carnaval en el barrio de Santa María, el ayuntamiento ha anunciado la supresión de las normativas sobre ruidos y esto le afecta directamente a usted, a su calidad de vida, porque un barrio tranquilo, ya lo saben, es símbolo y es síntoma de calidad de vida. Por eso nosotros hemos querido traer a una ingeniera acústica, una doctora en ingeniería acústica. Ya saben que nos encanta hablar con expertos, con expertas. Además me gusta que sea mujer, ¿eh? Porque hay que reivindicar también a las mujeres en el mundo de la docencia. Ella trabaja en el mundo de la acústica. Ella se llama Tamara Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bienvenida al Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Hablábamos de la acústica, de la calidad de vida, que es vital para entender un barrio tranquilo, para precisamente el desarrollo de las personas en una ciudad, para la vida de una ciudad que por la noche, por ejemplo, no se superan X cantidad de decibelios, que en la vida diaria hayan espacios tranquilos, que se escuche los pajaritos, que esto es algo que parece una utopía en muchas ciudades, pero aquí en Cádiz tenemos la suerte de que esto sea así y que el ayuntamiento haya suprimido la ordenanza municipal de ruido, la normativa de ruidos, sí, en estas fechas. ¿Qué supondría, qué supone para el vecino que nos esté escuchando?
Bueno, realmente lo que suprime el ayuntamiento de Cádiz en estas fechas de fiestas populares como son el carnaval son los objetivos de calidad acústica. Y bueno, muchos de tus oyentes se preguntarán, bueno, ¿y eso de los objetivos de calidad acústica?
Eso es lo primero. ¿Esto de qué va?
¿Qué es? ¿Eso qué implica? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues bueno, los objetivos de calidad acústica al final es un conjunto de requisitos que especifica la normativa que se debe de cumplir. Esos requisitos establecen limitaciones de ruidos, para entendernos así de una manera muy coloquial y muy básica. No todos los territorios van a presentar los mismos niveles de ruido. Obviamente no es lo mismo una zona hospitalaria y residencial que tendrá estos niveles o estos objetivos mucho más restrictivo que una zona industrial o terciaria.
Uh-huh.
¿Cómo se afronta precisamente el ruido en estas fiestas populares y tradicionales? Pues bueno, el ayuntamiento puede, en virtud de lo que establece la normativa, no solamente la ordenanza, porque al final la ordenanza, digamos que se mira en el decreto andaluz, que digamos que es la norma por encima de la ordenanza. No olvidemos que la ordenanza al final es una normativa municipal,
uh-huh,
que se apoya, pues bueno, que al final es el reflejo de otras superiores. En este caso, el ayuntamiento puede suprimir esos objetivos de calidad y eso quiere decir...
Siempre en fechas señaladas, como
efectivamente,
esta.
Efectivamente, sí, sí.
No puede hacerlo cuando quiera.
No, en este caso, en esta supresión de objetivos deben de darse en unos casos concretos. En este caso serían pues debido a fiestas populares o a fiestas tradicionales. La normativa es muy clara y te exige que esta o te da la posibilidad de suspender estos objetivos de calidad cuando realmente no exista una posibilidad de cumplimiento. Obviamente el carnaval como una fiesta, también la Semana Santa, incluso otro ejemplo de fiesta que también suspende los objetivos de calidad es la zambomba de la Navidad. Es decir, en el caso en el que por ninguna circunstancia se puedan cumplir esos objetivos y se pueda proteger esos niveles sonoros, el ayuntamiento puede suprimirlos por un tiempo determinado. En este caso, pues será pues lo que dure la fiesta.
Uh-huh. Y claro, estos objetivos de calidad acústica no se ponen por libre albedrío, sino que son unos niveles básicos, uh-huh, en los que el descanso, que es al fin y al cabo también lo que reserva, uh-huh, se garantiza.
Claro, como he comentado antes, no es lo mismo zonas residenciales y hospitalarias o incluso colegios que los niveles permitidos en zonas industriales. En el caso de las zonas residenciales, que es muy importante porque ahí tienen que convivir la actividad terciaria con el descanso nocturno, que es muy importante, esos niveles vienen estipulados en la normativa. Para que nos hagamos una idea o podamos compararlo, porque es difícil hablar quizá de límites si no tenemos una comparación habitual con la que poder hacernos una idea, sí, de qué nos estamos refiriendo, pues en el caso de las zonas residenciales, por la noche no se pueden superar los 55 decibelios. Y tú dirás, bueno, pues eso de los 55 decibelios, ¿qué es, no? ¿A qué se equipara? Uh-huh. Pues para que nos hagamos una idea, un tráfico normal en una ciudad tiene alrededor de unos 70 decibelios.
Es decir, en hora normal.
En hora normal, efectivamente. O el ruido de una oficina puede tener en torno a unos 60 decibelios. Una motocicleta o incluso tráfico intenso, un poco ya fuera de lo normal, alcanzaría niveles de unos 90 decibelios. Así que la actividad del descanso, bueno, la actividad del descanso no, la actividad económica de una ciudad tiene que ser siempre compatible con el descanso ciudadano.
¿Qué supuesto le decimos a estos vecinos y vecinas que pueden que van a tener ahora, por ejemplo, la carpa del carnaval cerca de su casa y que a lo mejor por la noche, pues evidentemente, van a sufrir la música por la noche?
Uh-huh. Esto ocurre, como ya he comentado, en otras fiestas. La única, dándote la posibilidad, la normativa de suspender los objetivos de calidad, uh-huh, lo que le podemos decir a los ciudadanos es que tengan paciencia, que es una cuestión de unos días, y que desde luego tienen que saber, independientemente de la suspensión o no de los objetivos de calidad acústica, a qué niveles tienen que estar sometidos, cuáles son sus derechos, porque no olvidemos que no hay derecho a producir ruido, pero sí hay derecho al descanso.
Tamara Jiménez es doctora en Ingeniería Acústica por la Universidad de Cádiz. Hoy la hemos molestado un poquito en su trabajo, pero los vecinos y vecinas que nos estén escuchando, hoy le ha quedado un poquito más claro cómo van a ser los próximos días, y no solamente los de Cádiz, porque ahora vienen también otras fechas, vienen otros conciertos y los diferentes ayuntamientos también someten esta norma, y hoy se lo hemos explicado un poquito. Tamara, gracias.
Nada, encantada.
Más de uno de la Bahía de Cádiz, noticias, y ahora seguimos, aquí en la radio, no se vaya.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Evidentemente, si esto suena en el más de uno de la Bahía de Cádiz, es que es día peludo. Es jueves y toca Onda Animal con la Clínica Veterinaria Plaza de España, clínica del estadio, la mejor clínica de España del mundo entero. No porque mis gatos fallan, sino porque yo me trato allí mis males de lo buenos que son, con la doctora Inmaculada Pérez, la sección peluda de la radio peluda. Peludo todo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, que yo soy peludo también, entonces pues evidentemente hay que hablar de peludos en el mar de uno con la Clínica Veterinaria Plaza de España, Clínica del Estadio. Hoy hablamos de golpes de calor, que yo creo que esto lo vamos a aplicar también para nosotros, pero antes tengo duda de oyente.
Venga, mira, cuéntame, la super duda.
Ella se llama Tamara y bueno, tiene ¿sí? una perrita con una insuficiencia renal. Ella te pregunta, ¿dieta recomendable para sí. ella? Ella ha mirado de hacerle ella los propios platos a la perrita, sí. pero quiere algo de orientación sobre cómo hacerlo.
Mira, te comento, el principal problema de la insuficiencia renal es que cursa con anorexia y pérdida de apetito, ¿vale? Entonces, es una dieta muy difícil de hacer, Jaime, porque necesito una cantidad de proteínas limitada. Las proteínas, una dieta muy alta en proteína es perjudicial para el riñón, pero uh-huh. tienen que ser proteínas de muy alta calidad. Además, el fósforo tiene que ser muy bajo y además tiene que tener una gran cantidad de vitamina B. ¿Qué es lo que pasa? Que son muchas limitaciones para una dieta casera. Uh-huh. Y mi recomendación en concreto para este tipo de problemas es que se vaya a una dieta comercial, sinceramente, porque hay pienso y hay también latitas. Entonces quizás con latitas sí que pueda un poco compensar el problema que tiene. La dieta es muy importante, la insuficiencia renal. No, claro, no puede correr el riesgo de hacerlo mal uh-huh. y equivocarse.
Claro, ella habla, ella dice que da mucha comida natural a su perrita, utiliza los piensos libres de grano, y ese es el miedo que ella tiene.
Claro, pero es que le tiene que medir el fósforo, le tiene que medir
tiene que ser la todo proteína. Muy, tiene que ser todo muy medido.
Sí, entonces que así que el mejor consejo quizás es que vaya a lata. Hay muy buenos productos, le puede preguntar a su veterinario.
A las latitas, ¿no?
Eso, ¿no? Sabe. Sí, sí.
Pues
desde un punto de vista práctico. Tal cual.
Perfecto, sí. perfecto. Bueno, pues vamos con los golpes de calor, con es el mes de los problemas, el mes de los papis ni las mamis novatas. Pero
sí, sí, porque está planteado desde ese punto de vista de que ahora en verano mucha gente dice, pues voy a coger un perrito. Y tenemos nuevas precauciones con los cachorros.
Es que todo parece fácil, pero no lo es.
No lo es. Vamos a hablar de este mes de golpe de calor, ansiedad por separación, anzuelo, cosa veraniega.
Hombre, y más veránico que el calor, pues ya ni les digo. Claro, el golpe de calor, que es cuando el animalito se somete a una alta temperatura, es que esto puede ocurrir en muchas cosas. Y bueno, ¿y al animal qué le ocurre cuando tiene un golpe de calor?
Mira, realmente en un golpe de calor, cuando es grave, lo que se produce es que lo mismo que cuando tú hierves un huevo, y se coagulan las proteínas, ¿vale? Y el huevo se transforma de huevo normal a un huevo duro, pues cuando tú pones un cuerpo a una alta temperatura, se coagulan las proteínas. Y las primeras uh-huh. que se coagulan son las proteínas sanguíneas. Entonces aparece una alteración de todas las proteínas, una desnaturalización de las proteínas, y esto llega a un punto que es irreversible y a veces acaba con la muerte del animal, porque se produce un fallo sistémico, bueno, un fallo general.
Bueno, ¿y en Cádiz con la humedad que tenemos?
Sí, sí. Es que fíjate, en Córdoba, de donde yo soy, el golpe de calor se da con 40 y tanto, ¿vale? Si te das cuenta aquí, la humedad relativa es muy alta, entonces la sensación de calor la tiene precisa con 28, con 30 grados, con 32, los días estos que cambia de poniente a levante, de pronto.
Tremendo. Si se le sientan mal a los humanos, imagino que a los perritos ya ni
claro.
les digo.
Claro, además ten en cuenta que los perros no sudan. Entonces, claro, ellos solo pueden enfriarse respirando. Y si están respirando en un aire caliente y húmedo, les resulta bastante difícil.
Totalmente. Bueno, me imagino que la causa más mayor es dejarse al animal en el coche, ¿no?
Sí, sí. Ocurre ese accidente de dejarse el animal en el coche, y en otras ocasiones también, aunque no es tan radical, lo que vemos es lo que hemos hablado de los cambios bruscos de temperatura o en casas que hace mucho calor y a lo mejor lleva el animal con un calor alto varios días, ¿vale? Entonces, son casas, las casas de Cádiz a veces no ventilan bien porque en el casco antiguo, por ejemplo, no hay muchas casas, son interiores, ¿vale? Entonces también vemos a veces esas circunstancias que se dan.
Bueno, en esas casas que me imagino que muchas tienen temperaturas muy altas y demás, ¿cuáles son los animales a los que les suele pasar esto en una casa?
Mira, tiene dos patologías o dos características de riesgo, ¿no? Primero, los animales chatos que te respiran mal, gatos con poca nariz, un persa, ¿vale? O un exótico, y perros braquiocefálicos como son los bulldogs, ¿vale? Entonces son la mayoría de son pacientes que tienen dificultades respiratorias ya por ser de la raza que son.
Uh-huh.
Y a veces los tenemos que atender de urgencia. Y luego la segunda parte son animales ya mayores que no compensan también el calor como los jóvenes, ¿vale? Que tendrían problemas respiratorios, un colapso traqueal, una bronquitis crónica, una parálisis laríngea. Entonces todo este tipo de problemas predisponen precisamente a que la alta temperatura te pueda ocasionar un golpe de calor. Lo mismo que pasa con la obesidad y el sobrepeso.
Totalmente de acuerdo. Bueno, a esta hora del mediodía, ya saben que nos gusta siempre el 1, 2, 3, pollito inglés, el ABC, pero hoy es ABCD. Hoy es 4, 4 puntos. Primer punto, doctora.
Mira, enfría con agua fresquita a tu animal las veces que haga falta. Y no lo saque de paseo en horas muy, muy calurosas.
No lo haga usted, no lo haga usted por usted, no lo haga usted por el animal, lo haga usted por usted mismo, que lo esté escuchando, que hace calor mucho en Cali, por favor.
Con el perro en bicicleta a mediodía.
Agobiado, porque está usted enganchado. Punto sí. Dos.
Si tu perro es chato, los días que haga mucho calor, sácalo por la mañana y por la tarde y siempre refrescándolo.
El punto número tres.
Si tu animal tiene un problema que piensa que puede ser un golpe de calor, ¿vale? Busca a un veterinario rápidamente porque el problema puede ser muy, muy grave. Y tú, siempre va a ser tu veterinario el mejor profesional que te va a ayudar en eso.
Y la mejor es Inmaculada Pérez. Y el estreno de hoy, punto número 4.
Mira, si tiene un cachorro, recuerda siempre que hay que dejarlo algún ratito solo en casa para que se acostumbre y madure.
Doctora Inmaculada Pérez de la Clínica Veterinaria Plaza de España, Clínica del Estadio, como siempre, de verdad, mil gracias por acompañarnos aquí en el Más de Uno.
A vosotros siempre, un abrazo.
Que me gusta tener a doctora, pero además la doctora mía en el programa. Esto es
la mía.
Esto es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, Onda Cero.
Gaditanos y gaditanas, las fiestas típicas han vuelto.
Shh. Oiga. Perdone, que no son fiestas típicas, que es el carnaval de Cádiz.
Pero si el concurso es en mayo y la fiesta en la calle en junio.
Ya, porque han pasado algunas cosas. No sé si usted se ha enterado de algo, pero...
Bueno, pues, gaditanos y gaditanas, el carnaval de Cádiz ha vuelto. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un programa carnavalero. A partir del 18 de abril, cada tarde, en la web de Onda Cero Cádiz y en la app de Onda Cero para móviles y tablets, escucha Carnaval en la Onda. Coplas, secciones y, sobre todo, las mejores entrevistas previas al COAC. Los protagonistas de la fiesta con José Antonio Rivas.
A ver, si es que le ha quedado así, mucho mejor. Si ya se lo dije yo, le ha quedado bastante bien.
Bueno, este es el mediodía en la radio, el mediodía de Onda Cero.
Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita.
Yo lo siento mucho.
Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente.
Sí, Lola, sí.
¿Cómo me la maravillaría yo?
Qué maravilla. Más de uno de la valla de Cádiz, Onda Cero.
Que yo tenía una coca, que tenía tronchito, pencajo y pencajito. Dígame la
En nada llega el deporte con José Antonio Rivas, pero antes me van a permitir que, hablando de reinas, de princesas, Lola es la reina del mundo entero. Bueno, y de las princesas, bueno, que yo creo que todo el mundo conoce a las princesas Disney, bueno, siempre alegres, siempre bondadosas, siempre bellas.
¡Cómeme la maravilla, Dios, yo! ¡Cómeme la maravilla, Dios, yo! ¡Que cómeme la maravilla, Dios, yo!
¡Que cómeme! Pero que tienen vida secreta, ¿eh? Bueno, vida secreta no, vida fuera del marketing,
¿eh? ¡Más fácil todavía!
Tienen vida detrás, ¿eh? Tanta vida, tanta alegría, tanto revista, tanto esto, no. Y hoy se la vamos a contar. Bueno, hoy no, se lo vamos a contar en San Fernando y se lo vamos a contar en nada, porque vamos a conocer una obra que vamos a tener en este fin de semana en San Fernando, en el Real Teatro de las Cortes. Esto se llama No me toques el cuento. Es en la cara B de las princesas Disney. No hace teatros Luchana y una, no sé si, a ver, Olivia Lara, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, reina de España y princesa de España es Lola Flores, pero es que vamos a contar también la cara B de las princesas Disney. ¿Esto es un secreto?
Hombre,
oh, mira, yo estoy con los bollos de escarpia, ¿eh? Aquí vamos a derribar, mentiras, mentiras internacionales. Tanta alegría, esto es mentira, ¿no?
Pues claro, pues como en todas partes. Bueno, hasta alegría, mentira en todos lados.
Olivia pertenece precisamente a la compañía que impulsa este No me toques el cuento, la cara B de las princesas Disney. ¿Tú qué princesa eres?
Yo soy la princesa Bella.
Oh, uy, eso tiene que tener una intrahistoria, me va a contar.
Hombre, es que tiene una intrahistoria que no vea porque la princesa Bella tiene un síndrome de Estocolmo que no puede con él.
¡No me diga!
Hombre, claro, si es que se casó con un hombre que la secuestró.
Es verdad. Ahora que lo dice, es verdad.
Claro.
Ahora que lo dice, es verdad.
Es que es verdad. Ella se casó con Bestia, que la tuvo encerrada y secuestrada un montón de tiempo. Entonces, claro, esto es un síndrome de Estocolmo muy gordo que ella no se da cuenta.
Oye, esta reinterpretación, esta forma de entender los cuentos de Disney me encanta, nos encanta, la verdad, para conocer esta forma también. Porque además también es un poco innovar, contar también la derribar mitos, los falsos mitos, el amor romántico, que siempre hemos hablado aquí en la radio de ese mito, hemos hablado también sí. de esa visión feminista de los cuentos que hay que darles también ese giro. ¿Cómo se os ocurrió además tocar algo que está tan dentro de nuestro imaginario como son las princesas Disney?
Pues precisamente porque, bueno, yo he sido y soy fan del universo Disney, de las princesas Disney y de todo, lo he sido siempre y lo sigo siendo, cuidado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando una ha visto las películas Disney de chica y luego las ha seguido viendo a medida que iba creciendo, porque yo hay princesas Disney, películas Disney así romanticonas y tal, que vi a lo mejor hace 2 semanas, que yo las sigo viendo. Entonces, ¿qué pasa? Porque la peli sigue siendo la misma, pero yo no. Y el punto de vista de una persona adulta, con una vivencia, con una manera de ver las cosas diferente, pues te hace replantearte cómo están contadas estas historias y qué es lo que nos estaban metiendo en la cabeza realmente de pequeña. Entonces, claro, de pequeña tú ves las cosas de una manera, con colores, con canciones, con niñas guapas, con amores que te adoran y que te quieren mucho, supuestamente, y luego te haces mayor y dices, pero oye,
¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? Pues no me extraña que yo esté mala de la cabeza, pero ¿cómo voy a estar? ¿Cómo he podido yo crecer creyéndome todo esto, no? Y es que, claro, es que es verdad, al final terminas teniendo relaciones muy traumáticas o muy tóxicas, o crees que el amor es una cosa que luego en realidad te está haciendo más daño que otra cosa, ¿sabes? Que no sé, que son, pues eso, un punto de vista un poco más adulto, y por supuesto, y lo más importante para mí, darles voz a los personajes de las mujeres Disney, alrededor de las cuales va girando la historia, ¿no? Porque quieras que no, esas personas, esos personajes, si los sacas del cuento, ¿qué son? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten, cómo viven ellas esa experiencia de ese trozo de su vida que se enseña, ¿no? Porque ese es el trozo de su vida que conocemos, pero pero ¿y el resto? ¿Sabes? Y cuando ya se han casado y ya supuestamente son felices, ¿luego qué?
¿Qué hay detrás? ¿Quiénes son esas mujeres de verdad que están detrás de la vida de cuenta que nos han enseñado?
Efectivamente, ¿qué piensan realmente? ¿Qué quieren ellas realmente? ¿Qué esperaban de la vida y qué se les ha dado? ¿Están donde quieren? ¿No están? ¿Y cómo se ven unas a otras también? No solamente cómo ellas mismas se ven a sí mismas, sino cómo ven a las demás princesas.
Claro, porque está Blancanieves, está Cenicienta y está Aurora, o sea, que estáis las cuatro princesas Disney, las perfectas, maravillosas, pero que tú lo has dicho, por ejemplo, Bella tiene síndrome de Estocolmo.
Claramente, pero además eso no es que me lo haya inventado yo, es que eso ve en la peli y es lo que pasa, ¿sabes? Que hay cosas que yo me he inventado, ¿eh? Pero en la peli lo que pasa es eso. O yo qué sé, o Cenicienta, por ejemplo... se ha pasado toda la vida siendo buena, amable, sin quejarse de nada nunca, siempre haciendo lo que le dice esa gente que ni es su familia ni hostias, y se acabó convirtiendo en la taza de su familia postiza en su propia casa.
Totalmente, entonces, totalmente, claro, totalmente, entonces, vamos.
Pero vamos a ver, señora, pero usted ¿en qué estaba pensando? Entonces, claro, en nuestra versión contamos que cuando ella que ella se casa con su príncipe para poder salir de esa casa y de toda esa mierda, ¿no? Y además una chica huérfana, con mucho carencia afectiva, que una chavala que en verdad la pasa súper mal.
Totalmente, totalmente.
Que Cenicienta es la persona que la pasa súper mal. Entonces, ¿qué ha hecho nuestra versión de Cenicienta? Pues ponerse una coraza de dureza, de agresiva de boquilla, ¿no? De choni. Una coraza de choni o merdellona, como se dice en mi tierra, donde no le pasa a nadie. Nadie le dice nunca lo que tiene que hacer. Ella nunca, ¿sabes? Como que siempre tiene esa coraza por delante para que nadie le haga daño. Pero eso también le impide que le lleguen otras cosas bonitas, ¿no? Que eso le ha pasado también a mucha gente, a muchas mujeres y a hombres también, pero muchas mujeres, sobre todo cuando...
La proporción es 90-10, hay que ser
más
claro.
Más o menos, por eso digo, a muchas mujeres que han sido súper maltratadas en la infancia o en el gran, ¿sabes? Que se las ha tratado como a la chacha, como a la niña que tienes que hacer lo que te digan, que tú no vales para nada más que para limpiar y poco más. Y claro, al final creces con ese pensamiento y cuando quieres espabilar, no sabes espabilar de otra manera.
Totalmente, totalmente.
A mí no me tose nadie.
Totalmente. Esto es el viernes, ¿verdad?
El viernes estamos allí, sí.
En San Fernando, ¿a qué hora?
A las 8, creo que.
Con la fresquita, menos mal, que mañana viernes va a hacer un calorazo.
Hoy el viernes va a hacer calor allí, pues ya lo sabemos.
Y aprovechate y te quedas en la playa, ya que estamos, hombre, que San Fernando, gloria bendita. ¡Onda!
Onda que no.
Bueno, Serendipias. Serendipias presenta este No me toques el cuento, que estoy encantadísimo. ¿Ya?
Serendipia no, lo presenta Teatro, es que Serendipia es la antigua.
Ah, sí, no, a ver, que Teatro Luchana.
Teatro es nuestra compañía.
Ah, oh, bueno, mira, sí. mira, lo que tiene hacer entrevistas que me corrigen y lo que hay, o sea, bien merecido me lo merezco. O sea,
no pasa nada, es que seguramente te tendrá información antigua, pero no pasa nada, ya ves tú que es
con las cosas de la vida. Ay, Dios, necesito vacaciones.
La obra de la producción es de Teatros, que es la compañía que llevaba mi padre hace muchos años. Juan Malara, que también es actor.
Totalmente, grandísimo, ¿eh?
Sí, y es la misma compañía y es la misma producción, vaya.
Yo les digo una cosa, se acaba de evidenciar que necesito vacaciones, ¿eh? Así que Olivia Lara, un abrazo enorme, nos vemos en San Fernando.
Muchísimas gracias, nos vemos allí. Adiós.
No, mediodía en la radio Onda Cero, yo me voy a descansar un rato, que venga arriba a contarle el deporte, porque yo creo que se acaba de quedar claro que necesito descansar un rato. Parte 1, Onda Cero, sintonía de la radio. Buenas tardes, mañana más de 1, 12:30.